linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con Historia de la Linterna, con Javier Redondo. Doctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Y José Antonio Martino Timpetón, que es investigador privado de historias, autor de varios libros de historia y buen amigo, sobre todo. ¿Qué tal, Petón?
Muy bien, muy buenas noches.
Se conmemora este año el 150 aniversario del nacimiento de Blasco Ibáñez. Ayer estábamos con el siglo del nacimiento de
Kennedy.
Hoy estamos con los 150 años del nacimiento de Blasco Ibáñez, periodista, corresponsal de guerra, escritor, republicano, colono en la Patagonia, activista, diputado radical, muchas cosas, muchas facetas. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué destacamos?
¿Qué quieres destacar, Petón?
Una que no vas a destacar. Tú, venga, a mí me gusta Blasco Ibáñez, la de aventurero.
Sí.
Y otra también es la de escritor de éxito, que yo creo más por azar que por inteligencia, aunque era muy inteligente, se va de España. Seguramente para evitar eso que se hace imperdonable en nuestra patria, que es el éxito. Eso no se puede perdonar de ningún modo, pero se va afuera y lo consigue de una manera abrumadora. De tal modo que es éxito en todo el mundo, menos en España, con los cuatro jinetes del apocalipsis, que luego hablaremos. Y eso le crea como una coraza. Es impresionante lo que sucede con esa novela, que en España, sin embargo, digo, no tiene la misma fuerza que tiene el resto del mundo. Está por ahí Erich María Remarque, que le tapa en España.
La escribe en 1916, él acaba de regresar de Argentina, de esa etapa de aventurero que dice Petón, porque él se había ido a Argentina pues después de sinsabores en la política, de haber conocido la cárcel varias veces por su etapa de activista, y bueno, se va a Argentina. Y Figueroa Alcorta, el presidente de la República Argentina, le cede unos terrenos en la Patagonia para que los colonice. Él los llama Cervantes y Nueva Valencia.
A los terrenos,
sí. En las colonias valencianas de Blasco Ibáñez, se lo cede a él personalmente.
Y todo el dinero que había ahorrado se lo gasta en las colonias de
Valencianas.
Con tal mala suerte de que el banco que le proporcionaba los créditos también quiebra, con lo cual él vuelve de Argentina arruinado. Él lo que quería era implantar una Valencia utópica, una Valencia republicana utópica en la Patagonia. Por eso es tan curiosa esa etapa de aventurero. Sí. Pero
estamos hablando del año.
Yo creo que es 1914. Un poquito antes, sí, yo creo que es 13, 14, porque vuelve en el 15, en el 11 exactamente.
¿No le sale bien lo de las colonias?
No le sale bien.
No, se arruina.
Se arruina.
Es que es muy difícil llevar a la pampa, aunque es tierra fértil.
Llevar los naranjos.
Sí, claro.
Es que los quería llevar literalmente.
Quería,
¿no?,
llevar naranjos a la pampa.
Quería hacer una Valencia allí.
Le falló el Turia. No tenía esas aguas. No era fácil. Él había sido un niño precoz en todo.
Así.
Un niño inteligentísimo, hijo de padres aragoneses, quizá esa fuera la razón.
Ya estamos. Siempre hay la cuña de Aragón.
No necesariamente, porque luego llegaremos a otra cuña, como veréis, aragonesa, que es todo lo contrario. Él tiene varios récords en su infancia. Uno de ellos, para mí notable, es que se da cuenta muy pronto, con una edad, pero pequeñísimo, y nada aficionado a los libros de texto, y si a los otros, a los románticos, él hacía pellas, hacía novillos y se iba a leer libros románticos con 9 años, sí.
Con 9 años.
Y a la, se le daban bien las matemáticas.
A la Ribera del Turia. Claro, y hay un momento, sin embargo, en el que dice, yo quiero ser marino. Quiero ser marino de guerra, pero no voy a poder superar el trance matemático, pero si se te dan bien, pero no tanto como para ser oficial marino. Y abandona las matemáticas para toda su vida. El estudio de las matemáticas.
Por su autoexigencia, exactamente.
Eso. Porque dice, no voy a ser tan bueno en matemáticas como yo querría, pero sí lo voy a hacer en humanidades. Y se hace licenciado en Derecho, no abogado, porque nunca ejerce.
Bueno, porque realmente a él lo que le gusta es el mundo del periodismo y la política. Obviamente en esos tiempos, finales del siglo XIX, pues los políticos estaban acostumbrados también a tener sus propios órganos de difusión y los periódicos, pasquines y demás. Él crea dos, la bandera federal. Él no crea la bandera federal, pero básicamente es la enseña de ese periódico, la bandera federal, que es realmente un periódico completamente, como decíamos, activista, que llama al activismo político y casi a la rebelión. situación un poco en las calles. De hecho, llega un diputado carlista a Valencia y él inflama a las masas diciendo que lleguen a la posada donde se hospeda para tomarla, ¿no? Para impedir que el diputado carlista pues pase la noche tranquilamente en su posada. Y luego crea también El Pueblo en 1894, que lo vende a mitad de precio porque lo concibe como un panfleto político. Ahí escribe más de 1000 artículos y realmente ahí es donde ensalza un poco el republicanismo, el liberalismo radical, que curiosamente él se mete mucho con Castelar y con Sagasta. Dice, bueno, Cánovas es lo que es y no me voy a meter con él porque no engaña a nadie, pero realmente a Sagasta le llama viruela maligna y a Castelar traidor al republicanismo.
Se ha escrito tanto sobre Blasco Ibáñez y se le ha analizado y criticado positiva y negativamente. No tiene término medio en sus analistas. O son detractores feroces o son ensalzadores acérrimos.
Sí, porque era su personalidad, era avasalladora, con lo cual igualmente los analistas.
Quizá Azorín es el que llega al término medio porque le admira como escritor, novelista brillante. Él al principio carga las tintas, hace novelas muy sesgadas y no tienen éxito. Es, al final, cuando va más al costumbrismo, novela social también, donde triunfa. Pero fíjate, él, en esa etapa en la que hace un panfleto y al mismo tiempo es un fervoroso republicano, inicia una campaña que se dijo contra la guerra de Cuba. Pero no es verdad.
No es verdad, exacto.
Su campaña no es contra la guerra de Cuba. Es una campaña patriótica y llena de justicia. Una campaña en la que lo que reclama, solo reclama una cosa, y es que los hijos de los ricos vayan a la guerra a Cuba como van los hijos de los pobres. Eso es lo que dice Blasco Ibáñez.
Que luego esa idea la rescata en las crónicas de la Primera Guerra Mundial. Una de las cuestiones que resalta de la guerra, dice, es la primera guerra en la que los países luchan con soldados que han cumplido el servicio militar obligatorio. Él, en lo que respecta a Cuba, es lo que dice Petón. Él no está exactamente contra la guerra, está contra las condiciones en las que se está desarrollando la guerra, y él es un ferviente defensor del ejército. O sea, en ese sentido era un patriota.
Él era un periodista de trinchera, ¿no?
Sí, yo pienso de trinchera en los dos sentidos, ¿no? En el metafórico, porque sí, efectivamente tenía una convicción política muy marcada y era la que llevaba.
Era un hombre de izquierdas.
Claro, era un hombre de izquierdas, radical, pero de una izquierda radical, digamos liberal, porque luego él traduce a Michelet en la Revolución Francesa. Esto es otra historia, un romántico, ¿no? Y bueno, era un radical, un republicano, un fervoroso federalista republicano, y eso lo lleva a sus artículos con toda la convicción de la que hace gala. Y luego, en el sentido literal, es que está en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Él hace crónicas, que luego, hace poco además, La Esfera de los Libros ha publicado crónicas de la Guerra Europea, sí, de Blasco Ibáñez, hace 2 o 3 años, sí, y ahí están todas las crónicas que hizo durante los 3 años y medio, me parece, que estuvo en Francia, sobre todo, contando lo que estaba en la primera línea de batalla durante la guerra. Y de ahí salen 3 novelas que antes ha mencionado Petón, la de 4 jinetes del apocalipsis. Esto es muy interesante porque se venden 200 ediciones en Estados Unidos, porque se entiende que es una novela de como que sirve para la propaganda bélica en Estados Unidos, porque se publica justo antes de que Estados Unidos entre en guerra.
Metáfora estimulante. Sí. Y dicen también, yo no sé si eso es leyenda, no sé muy bien si no es verdad, pero que es un millonario francés y promotor, además, de la defensa de la idea francesa y sus aliados en todo el orbe para captar voluntades, ¿quién paga ya a Blasco Ibáñez para que se haga esa novela que vende más que cualquier libro conocido hasta entonces, excepto la Biblia?
Sí.
Es el libro más vendido. Eso provoca ya que llegue una catarata enorme de dinero, y el mismo tío que había tenido que llevarse a su familia a la redacción del periódico a vivir porque había tenido que empeñar la casa y anunció: esto cambiará pronto y tendremos una casa frente al mar, finalmente lo consiga.
Es que hasta ese momento solo La cabaña del tío Tom en Estados Unidos había vendido tanto como luego llegó Los 4 jinetes de la apocalipsis.
Que era un éxito, lo que decimos, que en España hubiera sido imperdonable, pero que ya tenía un tamaño tan cósmico que rebasaba incluso la envidia. Ya era una admiración. Es verdad que hay que irse fuera de casa para poder tener esos éxitos y que no te lo reprochen.
No te preguntaba antes, Javier, que la trinchera de la Primera Guerra era pro aliado.
Era pro-aliado.
Pro-francés, más que pro-francés.
Sí, francés,
¿no? ¿Era francesado Blasco Ibáñez o qué?
Yo sí, lo he pensado también. Al pensar en el guión, digo, si vive 50 años antes, hubiera sido un afrancesado.
Es decir, una minoría.
Sí, una minoría ilustrada. Él, como he dicho antes, que es una anécdota, pero a mí sí me resulta interesante que traduce a Michelet, porque Michelet es el autor romántico de la Revolución Francesa que hace una apología de la Revolución justo antes del marxismo. Por lo tanto, entiende los avances liberales de la Revolución, pero no entiende los baños de sangre, ¿no? Entonces, y él traduce a Michelet, él es culturalmente es absolutamente profrancés, y sus novelas, que son Los cuatro jinetes del apocalipsis, Mare Nostrum y Los enemigos de la mujer, que son los tres libros que tratan, las tres novelas que trata la Primera Guerra Mundial, también se desarrollan en Francia. Es sobre la Primera Guerra Mundial, pero son familias que viven en Francia.
O sea, conoce bien Francia.
Conoce bien Francia porque además se exilió un par de veces, tuvo que exiliarse a Francia después de sus sinsabores en la política y bueno, realmente de las trifulcas que organizaba el
Atalaya,
bueno, básicamente.
30 veces
¿Cómo que organizaba trifulcas?
Vamos a ver, estuvo 30
era
veces...
Era un broncas, Petón.
Sí. Era un broncas, era un bronquillas. Sí, sí, sí. Estuvo 30 veces... No es una caricatura.
O sea, veía un balón dividido y iba por él.
Vamos, tremendo. Había en su ser... una tendencia al desafío que era constante. Él no podía evitarlo. Digo que estuvo 30 veces encarcelado. Sí. Pagó infinidad de multas, comentaba. Y finalmente, en 1904, que es el momento en el que abandona la política, o la política le obliga a abandonar, porque se da un suceso tremendo, tremendo, ¿eh? Acababa de ser designado para el obispado de Valencia el padre Nozaleda, apellido cántabro. Este, que había escrito La araña negra, una de sus peores novelas, porque es de las iniciales, de las que están muy cargadas contra los jesuitas y demás, también se opone a la designación de...
Blasco Ibáñez.
Sí, se opone, sí, a la designación de Rosales, y además lo hace en Madrid un día que está, llegan unos paisanos valencianos, van por la calle, le ven allí, empiezan a jalearles, empiezan a meter con Nozaleda, entonces llega la policía y a él le dan con el canto de un sable en la cara. Al día siguiente, en el Parlamento, me insulta al tenientillo, que sí, sí, lo dice, le llama tenientillo, que le agrede, no se hubiera atrevido en otro sitio, dice, insulta al capitán, que además añade, ensucia a Dios, soltaría una blasfemia al hombre, y lo dice en el Parlamento, y reitero, señor ministro, usted que es el jefe de todo esto, de todos estos, digo y reitero porque ya he contado suficientemente antes lo que pasó, si esto me sucede hoy, no hubiera sido la misma respuesta, porque llevo un Browning, dice un, no una vida, de 8 disparos con el que hubiera atendido al tenientillo.
En el Parlamento llevaba el Browning.
Sí.
Al día siguiente,
le retan a duelo a muerte. Y entonces se aceptaban los retos.
Jesús, ¿qué año, él de no, qué año estamos hablando?
1904.
Vale.
Él no encuentra ni padrinos, pero acepta el reto a muerte.
Sí.
Es un duelo a pistola rayada, me imagino que llevaría el Browning, y él siempre concedía en sus duelos,
el primer tiro,
porque había tenido varios, el primer tiro al oponente. El oponente era un oficial alto aragonés llamado Alastuey, de gran puntería, pero no se sabe si por caballerosidad también, como se niega el primer disparo a sí mismo Blasco Ibáñez, el otro dispara a los pies. Replica Blasco Ibáñez y falla. Y entonces ya el tenientillo, Alastuey, apunta, mira fijamente a los ojos de Blasco Ibáñez, baja un poco la mira del revólver, dispara su pistola y tumba a Blasco Ibáñez.
Jesús María.
Todos piensan que Blasco Ibáñez ha fallecido. Pero es el impacto el que le ha tirado y el susto. ¿Por qué? Llevaba un cinturón con una hebilla enorme y se incrusta en la hebilla la bala y no le toca. Pero fue como un aviso divino y dijo, hasta aquí.
No me duelo más.
A París.
Y se fue a París.
A París.
Y se fue a París.
Él era amigo de Lerroux, era amigo de Ruiz Zorrilla, era amigo de Ferrer y Guardia. De
ahí se hizo amigo de Zola.
Sí, de Zola.
Es muy admirador de Kipling también. Y empieza a escribir bien, de verdad. Hay quien, como mayor elogio, se dice que escribe como habla. Pero este tenía algo especial. Vicente Blasco Ibáñez escribía como pintaban los pintores valencianos, como Sorolla o como esculpía
Benlloret. Es muy desigual, muy prolijo y por lo tanto muy desigual.
Me queda un minuto para el final.
Pues mira, el final
de Blasco Ibáñez, que regresa a España, sí, sus restos durante la Segunda República.
Sí. Él vivía en Mentón y allí muere. Pero hay unos versos de un poeta que se llama Alfonso López Gradolí, que dice: era el día 29 de octubre de 1933 y los periódicos anunciaban la llegada de Vicente Blasco Ibáñez a bordo de Jaime I a Valencia en un ataúd de lujo entre aclamaciones de público numerosísimo. Un viaje con origen en Mentón, Francia gloriosa. Volvía a su tierra. Las noticias deportivas anunciaban que en Vallecas el Betis jugaría con el Atleti ese domingo en que lloviznaba, pero a mediodía apareció un sol tenue y sin insistencia. Al Betis le metieron 4 goles. Y en el puerto levantino hablaron don Ricardo Samper, don Niceto Alcalá Zamora y Lerroux hizo su arenga a las juventudes radicales. Dijo que se sentía más rebelde que nunca. En el Teatro de la Comedia hablaba un joven. Un compañero avisó: es el hijo de Primo de Rivera. 29 de octubre de 1933.
Cuando llegan los restos de
Blasco Ibáñez. 150 años del aniversario del nacimiento de este escritor, de Blasco Ibáñez, buen escritor y de todo. Y
¿apasionante de todo, o no?
Absolutamente.
Y no nos faltan un poco este tipo de personajes que alegren la vida, pero además tengan la serenidad también de emitir un juicio y que sean, como él, patriotas que consideran desde su fervorín, el republicano, una idea de todos. Eso está bien.
Adiós, Petón, que te vaya bien.
Hasta adiós,
el próximo
amigo.
Día, Noticias con Historia. Adiós, Redondo, doctor,
hasta
que te vaya
contento.
Bien. A las 10:09 en Canarias, en La Linterna, Noticias.